de Guadalajara, Jalisco, México. Con 72 kilos, va a hacer bailar a su rival el Jarabe Tapatío. Marco Antonio Dávila. Senté las manos entumidísimas y dije, ahorita lo voy a acabar rapidísimo. No lo pude noquear. Primer round. Segundo round, estuve a punto de tumbarlo. Tirándonos con todo. Pam, 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 pam. Me dejo ir con todo. Le saco el bucal. Pum, yo esperando a que pararan la pelea. Ya no tiraba ni golpes fuertes. Te lo juro, ya no me movía las manos así como maquinita. Como de esos monos así. Ya nomás, pum, pum, puro contacto. Y nomás la cabeza le hace así. Pum, pum. Ya nomás escucho la raqueta de 10 segundos. Que me dejo ir con todo. Pum, 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 pum. Se deja venir el güey. Me tira un jab. Me lo quito. Y pego la última derecha, ¡pum! Con todo así, nomás la cabeza le hace, ¡pum! Y se va para atrás y me abraza el güey de que se acabó el round.
Ok, yo me llamo Marco Antonio David Orozco, tengo 24 años. Yo comencé en el deporte siendo futbolista. Toda mi vida fui futbolista, de hecho mi sueño era ser futbolista profesional. Yo, mi mayor sueño era jugar en el Real Madrid, inspirado por las películas de gol y todo eso. A mí me encantaba ser futbolista. Toda mi vida jugué en Chivas, pero llegó un momento en el que hacen cambios desde arriba y te toca salir y prefieres, tú sabes, cuando se acabó como tu ciclo en un lugar y prefieres salirte. Yo jugué por última vez fútbol, hice pruebas ya en Mineros, en Atlas, estuve jugando ahí, me mandaron a básicas, luego regresé, y volví a la escuela. La verdad es que uno, te digo, como uno sabe cuándo debe retirarse, y mi última vez en el fútbol fue cuando yo estaba en la prepa. Yo ya en la prepa estaba en el Anáhuac Chapalita, y ahí tenías que tomar una actividad extracurricular a fuerzas. Yo jugaba ahí y jugué primero, segundo de prepa, y por X, Y razón en la prepa me tocó salir, me corrieron de la prepa, de la preparatoria. Era un desmadre, la verdad, o sea, inmaduro, un niño, y me tocó salir y mis papás no querían que me quedara sin hacer nada. Y la verdad es que otro deporte que me gustaba, porque siempre he sido así como peleonero, pues me gustaba pelearme. Dije, pues quiero entrar al box. Empecé ahí en Santa Tere, en un gimnasio que se llama Ojo de Tigre, con el entrenador Reno Arreola. Él, pues ahí me fui a entrenar y empecé a, ¿cómo se dice? A entrenar todos los días de 9 de la mañana, salía a las 2 de la tarde más o menos, y le fui hallando el gusto. Ya cuando más o menos empecé como a agarrar técnica y todo eso, me subió a mi primer sparring con un chavo que tenía, yo en ese tiempo tenía 17 años, él tenía como 26. Ahí fue la primera vez que me subieron a hacer sparring, fue sin careta y ya decidí no volverme a bajar. Me gustó, lo noqué, güey, o sea, no di marcha atrás ahí. Sentí los golpes y todo y no sentí miedo. Yo creo que fue lo que me llamó la atención, y yo en ese tiempo andaba enojado con la vida. Estaba enojado, me sentía frustrado por lo mismo de la prepa, la rebeldía con los papás. Tú te sentías así como que nadie te podía, escuchabas música, me gustaba mucho el rock, yo escuchaba música todos los días y era entrenar y música, entrenar y música, entrenar y música. Yo ahí, cuando fue mi regreso a la preparatoria, regresé en tercer año de prepa, que vendría siendo, bueno, regresé a tercer semestre otra vez, tercer semestre de prepa, y yo ahí dije, va a ser la última vez que voy a jugar fútbol. Yo en mi cabeza ya lo tenía como establecido y fue como una meta. Esta vez va a ser la última vez que voy a jugar fútbol y después de esto me retiro. Era por mi edad, yo tenía 17 años, cumplía 18 y era la última oportunidad para jugar los intersalesianos, que le llaman torneo nacional de todos los colegios salesianos. Total, quedamos campeones de la liga, no se logró el objetivo de quedar campeones de los intersalesianos, nomás quedamos campeones de la liga y de la copa, pero no de los inters, que era el triplete, pues. Y ahí me tomé mi última foto con todos mis compañeros y todo, y decidí salirme del fútbol. Y ya, cuando empecé quinto semestre de preparatoria, me metí de lleno al box. Yo empecé ahí en Comude. Ya en Comude, yo tenía que hacer una actividad extracurricular a fuerzas porque mis papás no me iban a dejar boxear nada más, a pesar de que yo me quisiera dedicar al boxeo de tiempo completo. Yo lo que hacía era metí una carta de mi escuela a Comude y de Comude a mi escuela para que me la contaran como actividad extracurricular y me dejaran entrenar y no tener que tomar ninguna actividad extracurricular de la escuela. Y yo entrenaba de 3:30 de la tarde a 8 de la noche en Comude del box. Y ahí fue donde empecé como a querer iniciar mi carrera amateur. Por X y razón, no se logró hacer ahí en Comude porque solo duré el primer semestre que vendría siendo, bueno, quinto semestre. Y yo quedé muy, muy conforme porque un día llegó mi papá y me dijo, o sea, siempre fue el apoyo de mis papás, a pesar de que fue el, no, no puedes dejar la escuela, siempre la escuela ha sido lo primero. Y ellos me dijeron, si quieres boxear, tienes que estudiar. Si yo quiero estudiar, si yo quiero estudiar, tengo que dedicarme al 100% a la escuela y no fallar con ninguna de mis tareas. ¿Qué voy a hacer yo ahí en ese momento? Pues entré a Comude y en Comude mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te voy a conseguir una prueba para que vayas a CODE, a la selección de box de Jalisco. Y yo, pues entusiasmado, dije, pues va. Llegué un miércoles de 2018, ahí a CODE, pues mi sorpresa, ¿verdad? Había entrenamientos, los de alto rendimiento entrenan de 7:30 a 11, 11:30 más o menos en la mañana, y de 4:20 cuando es temporada como de competencias, de 4:20 a 7:30 más o menos en la tarde. Yo llegué ahí ese miércoles y pues llegué en el horario de la tarde. Ya me presentaron pues en la tarde estaba finalizando la clase que es la de los de iniciación, que es de 3 de la tarde como a 4:20 más o menos. Y estaba el profe Francisco Ramírez se llama. Estaba el profe Rafa, que es como el head coach, el cabeza ahí en CODE. Y estaba el profe de los chiquitos, que es el güero, se llama Daniel Guzmán. Y yo ahí llegué, me presenté, lo saludé. ¿Cómo ve, profe, para venir a entrenar aquí? Ya mi papá le dijo y todo. No, pues hay que ver qué trae su hijo, ya sabes, ¿no? Hay que ver qué trae su hijo, cómo viene y dónde entrenaba. Y le dije, no, pues entrenaba en Comude. Ahí cae la casualidad que mi entrenador de Comude fue también un entrenado de mi profe, que es Rafael Guzmán, y fue rival de mi otro profesor, que era en ese momento de la selección también, Daniel Guzmán, fueron rivales, o sea que sí lo conocían bien, ¿verdad? O sea que sí había el roce ahí. Y dicen, ah, vienes con este cabrón. Y sí dije, no, pues de ahí vengo. Ya me dicen, pues vamos a ver. Y acá, pues en CODE, siempre los sparring son de lunes, miércoles y viernes, de ley. Y yo fui en viernes, en miércoles. Y ya cuando llegué ahí en miércoles, pues me dicen, no, pues te vas a subir a hacer sparring. Dije, pues va, ¿traes cosas? No, pues yo de verdad siempre cargo mi bucal, siempre cargo mis guantes, siempre cargo todo, la verdad. O sea, nunca, algo nunca me va a faltar es el bucal. Yo no soy de los pretextos de, ah, me falta el bucal. O sea, jamás. Y yo traía mi bucal y todo. Y dije, sí, traigo, nomás no traigo guantes. No, no te preocupes, aquí te prestamos y también careta. Pues va. Ya me pusieron los guantes y todo, y yo soy un peso grande, soy una categoría grande. Yo peleo ahorita en profesional en peso mediano, que es 72.500. En amateur se divide fui un tiempo, empecé en 75 kilos porque no podía, yo siempre quise ser mediano, pero por lo mismo de mi altura y que estoy grande. Y en amateur era o 75 o 69, pues me brinqué hasta 75. Yo llegué ahí a CODE pesando 78 kilos ese miércoles y me pusieron un rival, un gordillo ahí que ya tenía rato, y pues me tocó, ¿verdad? Me subí ya sin miedo ni nada, me sacó sangre y le dimos para adelante y casi lo tumbo al güey. O sea, que y me dijo el profe, no, pues sí traes, mijo, sí traes. Yo nunca había peleado amateur, nomás puros sparrings y pues contabas los sparrings en ese momento. Y ya me dijo el profe, no, pues vente a entrenar aquí con nosotros. La verdad, yo nunca había aprendido ni a caminar en el boxeo. O sea, técnicamente cruzaba las piernas, se aventaba el pie de atrás para pegar el golpe con la mano de atrás. O sea, un chuntarazo, era un cholazo, ¿verdad? Para pelear, pero nomás me gustaban los trancazos. Siempre me han gustado. Y ya me dice el profe, no, pero pues vente. Y de hecho va a haber, le llaman torneos para el Festival Olímpico, que son los estatales que van sacando como los que quedan campeones para ir a competir al Festival Olímpico por el estado. Y que me toca, me dice el profe, ¿quieres ir a pelear? Es el viernes el pesaje. Y le digo, ¿y en qué peso? ¿Qué? Ya me dijo, ¿cuánto traes? Ya me desvestí ahí. Era la primera vez que me desvestía yo para un pesaje y todo. A mí se me hacía bien raro, yo los veía que todos se desnudaban ahí y decían, no, pues pésense. Y yo decía, todos en calzones, ¿verdad? Y yo decía, no inventes, pues cómo está el rollo ahí, ¿verdad? Y ya me desvestí, me puse boxers y todo, me pesé y pesaba 77,600 más o menos. Me dice el profe, no, pues bájate estos 3 kilos y en 75 para que entres al torneo, pues al estatal. Y dije, ah, pues va. Bajé los 3 kilos, nunca había hecho eso de bajar de que en 3 días o cortar peso ni nada. Era algo nuevo. Sí se notó muchísimo el cambio del corte de peso, de que me deshidraté un poquito, bajé la comida en esos 3 días y entrenando mucho, se notó luego mi cuerpo cambió. Y pues se llegó el día. Ahí cae ¿cómo se dice? Como el momento en el que te das cuenta que mandan las listas y ya estás inscrito y todo. Y en mi categoría, como ya te mencioné, y por mi edad, no hay tantos de mi peso. Y por mi edad, yo ya era un juvenil mayor. Yo ya no contaba como los morritos, pues. O sea, ya no estoy chiquito. Y en mi peso éramos nada más 2. Me tocó pelear con uno bien bravo, que según eso iba iniciando, yo creo que tenía como 20 peleas el güey. No, hombre. Ya llegué y me dice, no, pues no te toca pelear el viernes. Ah, pues va. Me pesé el viernes y todo y me dijeron, entonces a lo mejor te toca pelear el sábado, pero hoy en la noche mandamos las listas. ¿Mandaron las listas en la noche? No me tocó el sábado tampoco. Dije, no, pues entonces, ¿qué? ¿Entonces no voy a pelear? Y me dicen, no, pues todavía falta el domingo. A lo mejor te toca pelear el domingo. Y dije, no, pues ya qué, ¿verdad? Dije, pues ya estoy aquí y ya tienes que mantener el peso los 3 días porque no te puedes elevar nada. Y comiendo de que también, como que bajé como 1.5 kilos más, yo creo, en ese fin de semana de estar cuidando el peso. Y se llegó el día, fue el pesaje en la mañana. Me mandaron a pelear allá hasta Tonalá, imagínate, Tonalá. Yo jamás había visto. Era un chiquero, la verdad, era una cochera con tierra, un ring y sillas alrededor. Y tú veías a todos calentando atrás en una parte como una cochera, con costalitos ahí manopleando. Yo dije, no manches, pues aquí ya me tocó pelear. El profe un día antes me dio el uniforme de combate, los uniformes olímpicos, los que vienen siendo el rojo y azul. Ya los compré y todo. Yo pues yo ni sabía que se usaban, te lo juro, yo no sabía ni que se usaban botas para pelear ni nada. Yo iba con tenis así de que no sabía nada, nomás las calcetas me las subí. Y pues yo toda la vida jugué fútbol, me subí las calcetas hasta acá como si fuera a jugar fútbol. Ya me puse el short, la playera. Y me dice, no, pues vas de azul, esquina azul. Y dije, no, pues va. Eres la pelea, siempre te digo, en mis pesos eran las, ¿cómo se dice? Las últimas peleas. A mí me tocó en esa, era la pelea 39 de 41, la antepenúltima era. Eran las 5 o 6 de la tarde, teníamos ahí desde las 12 y me tocó pelear. Ya me subí al ring y todo, me calentó el profe Francisco, me manopleó y todo. Y le dije, no, pues profe, le voy a tener que arrancar la cabeza. Y me dice, si no se la arrancas, te la van a arrancar. Y yo dije, no, pues va a ser mi primera vez que iba a ser mi primer pelea amateur. Dije, pues ya está, vamos a darle. Estaba nervioso y ansioso, pero yo creo que siempre me han ganado más las ansias, más que los nervios, las ansias. De esa sensación de cuando vas subiendo ya las escaleras y sabes que ahí ya no escuchas a nadie más. De hecho, era mi problema al principio porque no escuchaba a nadie ni al entrenador. Imagínate, me subí a pelear nada más y pues yo tenía 3 días entrenando con ellos. Me subí a pelear y ya no me quise bajar ahí cuando me subí de amateur. Yo creo que fue de las experiencias más bonitas. Esa sensación de sentir que se te acaba el aire, que ya no puedes levantar los brazos, pero quieres seguir y el otro güey te sigue chacaleando. Y dices, no mames, tienes que tirarla, tírala, tírala. Y yo en mi cabeza me acuerdo que estaba, tengo que tirar. Y escuchaba nada más así a lo lejos al profe, tírala, tírala, te la voy a parar si no tiras. Yo dije, no, ¿cómo voy a hacer en mi debut, verdad? Y dije, no manches, yo casi nunca tiraba ni sparring ni nada. Es lo mismo estar corriendo nomás que estar tira y tira sparring. El aire que necesitas es diferente. Saqué lo último. Nos hicimos, él me hizo un conteo y yo le hice un conteo en el segundo y en el tercer round. Y me ganó por decisión dividida al final. Le levantaron la mano a él, pero la verdad yo me bajé como si hubiera ganado ese día. Me sentí como que de esas de veces que desbloqueas como un logro más en tu mente, que dices, no manches, yo jamás me imaginé llegar a o hacer esto. Desde ahí dije, me voy a dedicar a esto de lleno. Iba acabando la prepa, ya estaba a punto de acabar la prepa cuando entré ahí a CODE. Y dije, me voy a dedicar a esto, yo quiero ser campeón. Quiero ser campeón. No sé cuánto me voy a tomar, pero quiero ser campeón. Y ahí pues empezó la travesía. Yo ya ahí seguí entrenando ahí en CODE. El profe, como se dio cuenta de todas mis debilidades técnicas que tenía, me dijo, te vas a venir desde las 3 de la tarde a las clases de iniciación con el profe Francisco para que te enseñe a caminar. No vas a soltar ni un golpe en el costal hasta que te enseñes a caminar. No te miento, fueron 3 meses, yo creo 4 meses lo que me faltaba terminar la prepa, sin tirar ni un golpe, nomás caminando adelante, atrás, izquierda, derecha. Haz de cuenta como Karate Kid, ¿no? Ya sabes, adelante, atrás. A ver, ahora gira hacia la izquierda, cambio lateral hacia la derecha. Así estaba, 4 meses así. Yo nomás me acuerdo de eso y decía, no inventes. Y así fueron desde las 3 de la tarde con él hasta las 4:20 que empezaba mi clase, ya con los de alto rendimiento. Y ahí ya me ponía el profe de que me ponía mucha atención porque me ponía a tirar y con los que yo entrenaba, había uno que se llamaba Rey Osvaldo, campeón nacional, estaba Pepino, que también campeón nacional de 75 y 69 kilos en ese momento, me ponían a hacer escuela de combate con ellos, me ponían unas chingas. No te miento, yo creo que yo me curtí gracias a ellos porque me ponían unas friegas. Ahorita está muy sonado, peleó con Muratraya, Azabache Torres. Él perdió ahorita, pues, pero me tocaba entrenar con él cuando me tocaba hacer escuela de combate también con él. Son güeyes que, te lo juro, pegan, hace cuenta que dices, patadas de mula. Me tocaba hacer escuela de combate con ellos y no, me curtieron bien, la verdad, me enseñé mucho. Tenía otros más pesos más bajitos, 57 y 60 kilos, Pedrosa y Alvarado. Ellos me tenían un poquito más de paciencia, no me tiraban tanto, me enseñaban más como, quítate el golpe, porque el profe nos hacía la escuela de combate, nos decía, tiras uno, dos, paso atrás y regresas con derecha, gancho derecha, ¡pum! Y el estilo olímpico, rapidísimo. Ya se dejaban venir y me decían, te tienes que inclinar hacia el otro lado, porque yo me inclinaba hacia el lado del golpe, ¡pum! Entraba con todo. Sangre diario. Yo le decía al profesor, si no me sale sangre es que no estoy haciendo nada. Imagínate. Ya fui agarrando más ahí experiencia. Ya me subí a hacer sparring y ya el profe como que te va viendo y siempre te pone con los niveles, ¿no? Como que cuando un profe sabe de verdad, te va poniendo con rivales que cree que tú puedes ir aprendiendo, pero que tampoco te la van a dejar fácil. Y así me fue calando el profe. Ya cuando se dio cuenta que ya traía yo más experiencia, pues me dejaba hacer ya los rounds de escuela de combate completos. Eran 8 rounds de escuela de combate y luego los sparring. Siempre, como era amateur, tiraba 3. O sea que ahí me curtí bien. Y luego ahí ya acabé la prepa. Llegó un momento en el que entré a la universidad y se me complicó un poquito más porque entré a la universidad a estudiar medicina. Siempre me había gustado el cuerpo humano. Y elegí una carrera muy difícil, elegí medicina. Pero haz de cuenta que ahí se me cerró el mundo, o más bien yo solito me lo cerré, porque no sé qué sería de mí ahorita si hubiera dejado el boxeo y me hubiera dedicado a la medicina y lo hubiera no existe. Yo ahí lo intenté, como guerrero que soy, lo intenté. Empecé la medicina, tenía que entrar a las 7 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana para correr, para hacer la corrida. Todos los días me mandaba el profe la corrida, porque él también se levanta a las 4 de la mañana, me mandaba el entrenamiento que era la corrida. Le decía, profe, ya lo acabé, nos vemos en la tarde. Salía de la escuela a las 3, llegaba a la escuela a las 7, salía de la escuela a las 3, para a las 3 y media llegar al entrenamiento de iniciación, que era lo del camina para un lado, camina para el otro y todo eso, y ya me metían más costales y todo. Y de ahí pasar al entrenamiento de alto rendimiento para salir a las 8 de la noche, 8 y media, porque todavía me quedaba al final yo a hacer fuerza ahí, me quedaba a hacer como una sesión de fuerza, barras, pull-ups, lagartijas, push-ups, abdomen, cuello y todo eso. Y salí a las 8:30. Lo bueno que ahí ya tenía mi carro, ya traía carro, ya no me movía en camión ni nada. Y ya ahí yo me regresaba a mi casa, llegaba a las 9:30 más o menos a mi casa a cenar, a hacer tarea, lo que tenía de tarea, estudiar. Y me andaba a preparar toda mi comida del día siguiente, porque era el niño de los toppers. Preparaba todos mis toppers desde la mañana, el desayuno, comida. Y casi casi llegaba nomás para las colaciones y todo eso. Y ya la cena en la casa. Y me terminaba acostando a la 1 de la mañana. Te lo juro que fue la... No te puedo explicar cómo me sentía de enfermo. De que quería seguir, porque uno es orgulloso, pues uno tiene ese orgullo, ¿no? Le dicen el orgullo de Saiyajin, ¿verdad? No te quieres rendir. Ya llegó un momento en el que me troné, me enfermé de todo, infecciones, todo. Ya no podía ni entrenar y tampoco me sentía al 100 para ir a la escuela. Dije, ¿sabes qué? Ahorita acabando en diciembre, voy a tronar, voy a sacar los papeles de la universidad y me voy a salir. Así, ya imagínate, la universidad estaba en la Autónoma. Mis papás siempre me han apoyado, digo que la escuela, ellos siempre me la inculcaron y siempre me dijeron, lo que quieras estudiar, hazle, hágale, te lo vamos a pagar como sea. Y eso siempre me queda porque siempre se la han partido, pues, o sea, quieras o no, ir a la Autónoma, a la escuela, los materiales, los uniformes, todos los libros que necesitas. Puta, fue un semestre, yo creo que en ese tiempo la escuela valía como 120,000 pesos, ahorita ya no sé cuánto cueste, pero en ese tiempo 120,000 pesos, imagínate. Y decir al primer semestre, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Fue a lo mejor un poco egoísta de mi parte, pero si me preguntas, lo volvería a hacer 1,000,000 veces, porque no estaba feliz ya con lo que estaba haciendo. Y no quería dejar el boxeo, que era lo que me había sacado como a flote cuando caí en mi etapa de rebeldía en la prepa, y era como algo que le debía al boxeo, me debía a mí mismo, que me hacía feliz. No lo podía dejar así a la deriva por algo que no me llenaba por completo. Por más que me gustara el cuerpo humano y todo, no era algo que me llenara por completo. Y un día acabé la escuela 23 de noviembre, porque sale un mes antes en las carreras de la salud. Llegué ahí, dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto saqué de calificación? 80 de promedio. De hecho, no era ni de los peores ni de los mejores. Siempre fui un promedio normal a lo que le dedicaba de estudio y a lo que dormía y lo que, ¿cómo se dice? Y lo que ponía atención. Siempre he sido de que pongo atención y se me pegan las cosas. Nunca se me ha complicado la escuela. Y saqué mis papeles. Mi mamá no me creía. Fui, saqué todo, entregué las calificaciones. Ahí está mi 80 de promedio. Ya tengo mis papeles, ya no aguanto. Me siento mal. Mis papás se enojaron conmigo, me dejaron de hablar. Y yo ahí caí en una etapa en la que pues me quitaron el carro, me castigaron como que lo vieron mal, pues como que no, me dijeron, ¿cómo te vas a dedicar nomás al box, verdad? Nomás quieres andar de huevón y cosas así, me decían, y yo decía, no inventes, claro que no, o sea, tenme fe de que quiero boxear, o sea, tenme fe. Y ahí me sentí un poco solo en ese momento, porque pues sentía que mis papás era como que me estaban dando la contra, y tú sabes, te pones rebelde con tus papás y aparte eres inmaduro en ese momento, no entiendes muchas cosas.
Y no entendía, pues, lo del gasto del dinero. Y decía, yo a lo mejor te digo, sonaba egoísta porque decía, es que es mi felicidad, es que es esto. Y a lo mejor sí es cierto, sí era mi felicidad en ese momento y todo, pero no ves las cosas más allá, como que es el dinero, el sacrificio que ellos hicieron para pagarte la escuela y todo eso. No lo ves. Ya lo ves hasta después cuando creces y te toca pagar tus cosas. Y dices, ay, 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 sí, cierto. Así tenías razón por la cual enojarte. A lo mejor en ese momento no lo vi. Y yo. Ya le dije a mis papás que eso no lo iba a hacer. Y ahí yo estaba en CODE y todo, pero ya no tenía el carro ni nada. Y se me hacía muy difícil moverme en el camión por los horarios. Y aparte porque ya no me monetizaba, ya no me estaban dando dinero y no trabajaba. Y ahí dije, puta, ¿cómo le voy a hacer? Y pues cayó que a un gimnasio a la vuelta de mi casa. Ahorita ya es el innombrable, pero lo voy a nombrar, se llama Box Funcional. Quedamos mal, pero pues de mi parte todo bien con ellos. Si lo llegan a ver, ojalá saben que lo estoy mencionando aquí. La verdad que ahí conocí a Rafael Sánchez Chinolo. Cae ahí también la casualidad que se llama igual que mi otro entrenador, se llama Rafael también, fue mi entrenador. Y yo ahí empecé a entrenar con ellos por lo mismo de que ya no iba a CODE. Y nomás cuando me prestaban el carro que lo pedía y podía ir a CODE. Pero ya el profe como que sí me decía, ¿sí vas a venir acá o no? Y digo, profe, es que la neta me quedo el gimnasio cerca de mi casa y pues no tengo dinero, si no tengo lana, no trabajo, nomás estoy entrenando y en lo que vuelvo a entrar a otra carrera o ver qué me gusta pues de carreras porque ya medicina ya no quiero entrar. El profe siempre se portó pues muy ley conmigo y siempre ha sido muy ley conmigo y siempre me dejó las puertas abiertas porque también siempre fui claro, siempre nos dice que hay que dejar las puertas abiertas en todos lados y ser claros con la gente, no decir mentiras. Y pues le fui claro y le dije eso y me dijo, pues está bien, mijo, o sea, lo que te quede cerca y ponte a entrenar, no lo dejes. Pues yo ahí ya en box funcional, ahí a la vuelta, literal caminando me queda 500 metros del gimnasio, 400 metros caminando. Yo ya empecé a entrenar ahí y le dije a entrenador, a Rafa, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero boxear, yo vengo de CODE con Rafa, ¿cómo ves? Pues me aventaron patrocinio, ya no me cobraban el gimnasio, podía ir a entrenar cuando quisiera, pues ahí me veías desde las 7 de la mañana, yo corría, bueno, empezaba a las 5, corría. Y a las 7:30 yo ya estaba en el gimnasio entrenando y salía hasta la 1 de la tarde. Yo entrenaba ahí y le pedía rutina, me pasaba rutina y ahí empecé a entrenar. Y ya como que fue viendo que iba agarrando y se subía a hacer sparring conmigo. Él es profesional también. Bueno, ya ahorita ya inactivo, ya tiene como 4 años inactivo, pero el profesional en ese momento seguía peleando. Y me subí a hacer sparring yo con él y empecé a hacer sparring con varios profesionales que llevaban ahí y con él incluido. Y pues me seguí curtiendo, me enseñaba más un boxeo un poquito más diferente, o sea, ya no olímpico, sino más profesional, más contacto, no tanto entrar y salir. Y ahí yo le agarré el gusto a ese tipo de boxeo, a dar y recibir y fajadito y entrando, saliendo, moviéndome cintura. Y él me enseñó cosas que en CODE no me ponían tanta atención por lo mismo de que somos muchos y a lo mejor yo también no era tan atento al ver o no me... No, por mi edad, no sé si ya no lo lograba como agarrar para mí. Y acá agarré un estilo que lo hice como mío, como para mi altura, mi distancia, todo. Creo que me benefició un poquito más. Y agarré ese estilo de boxeo igual que él. Empezamos a boxear y todo. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Te gusta? Sí, va. Yo quiero boxear, yo quiero ser profesional. ¿Cómo ves? Pues va. Y ahí empezó la travesía para hacerme profesional. Empezamos a hacer peleas amateur. Entramos a un torneo que le llaman la Copa Akron, Guadalajara. Y yo ahí en ese torneo, era en septiembre ese torneo, a mediados de septiembre, yo duré sin estudiar 6 meses. Entré a la escuela y me dicen, aquí hay box en la escuela, entré a la Universidad Cuauhtémoc, hay box y existe el boxeo universitario. Ah, dije, pues va, el boxeo universitario. vamos a darle, ¿verdad? O sea, yo puedo seguir siendo olímpico y me sigo preparando para entrar a ser profesional. Le dije a Rafa, ahí del el entrenador de box funcional, y me dijo, vamos a darle. Ahí te digo que el box nunca me ha dejado y nunca lo pienso dejar porque le debo mucho. Me dieron beca en la escuela por el boxeo. La verdad es que pagaba una nada en la escuela por el box, casi casi el puro mantenimiento de nomás como para los papeles del baño. No era nada la colegiatura. Te digo que el box siempre le voy a agradecer todo porque me dio escuela, me dio palancas, me dio patrocinios, me dio todo. Y ahí en la escuela me agarraron. Y me hicieron una prueba también así con la entrenadora de ahí y me dice, ¿con quién me ibas a entrenar? Le dije, no, pues de Code Paradero, de con Rafa, puedes preguntar y todo. Le marcaron al profe Rafa, sí, viene de acá, es mi muchacho, que no sé qué. Bah, me agarraron luego por ser atleta de alto rendimiento de Code. Tenía mi credencial y todo. Y ya en la escuela me dijeron, pues aquí tenemos el torneo que le llamamos la Universidad Nacional, la que es con todas las universidades de México. Y aquí te vas a enfrentar a tus compañeros de CODE. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? No, pues ya me dicen, no, pues, ¿en qué peso quieres pelear? En la universidad de acá éramos tres de boxear nada más, un 75 kilos, un más 91. Y yo me dijeron, ¿en qué quieres entrar? Porque yo era como la estrellita ahí, el capitán. Me dicen, ¿en qué quieres entrar? ¿En 69 o 75? Y dije, no, pues, tú dime. Me dice, pues en 75 ya tenemos a y tendrías que pelear con él. Y le dije, no, pues, ¿cómo vamos a quemar ese cartucho de pelearlos en la misma? Pues vámonos a 69 kilos. Yo creo que yo había dado 69 kilos dos veces nomás en mi vida. Y me costaba deshidratado a más no poder y me sentía cansado. Y le dije a la entrenadora, conforme iba pasando el tiempo, empezamos a caer como en conflicto ella y yo, porque le decía, ¿sabes qué? Es que no me siento bien, siento que no rindo igual, por más que me veas entrenando bien y todo, siento que mi rendimiento no es bueno. Ella me dijo, ¿sabes qué? No lo podemos cortar, porque si no te vas a enfrentar a este compañero tuyo. Y dije, ¿cómo? Vamos haciendo algo, hay que hablar con el encargado para ver si me dejas a mí en 75 kilos, porque yo traigo hasta más boxeo que él y él casi no viene a entrenar. Yo ya también ahí también me porté medio mamoncito pues yo vengo de acá y acá. Y la maestra como que se molestó conmigo, la entrenadora se molestó conmigo y ya no me, de repente me sacaba el entrenamiento y decía, no, pues, o sea, te estoy haciendo el paro y me agrandé en ese momento, pero por lo mismo de que yo no me sentía bien, ella no me dejaba entrenar bien y no nos enseñaba bien y fue como que caímos en conflicto. Y ahí se viene el torneo. Peleo el torneo de la Copa Akron. Yo nomás entrenaba ya en box funcional y cumplía los entrenamientos porque me ponían asistencia para que no me quitaran la beca de la escuela y todo. Cumplía nomás los entrenamientos. Llegué hasta la final acá en la Copa Akron, hice tres peleas. Le gané a los dos primeros y llegué hasta la final. Nunca, yo solo había tenido dos peleas amateur y llegué acá y hice tres más. Gané dos y en la final perdí. La primera la gané por knockout, la detuve en el segundo round. Salí como león ahí a comérmelo. Mi entrenador, Rafa, me decía, él tenía como una manera de decirme las cosas que sabía cómo llenar mi corazón como con fuego, ¿sí sabes? Él sabía cómo encenderme. Se me pone la piel chinita nomás de decirte porque me acuerdo de la sensación de que me decía, ¿sabes qué? Así ya está, lo vas a madrear ahorita y tercer round, tú sabes, vamos a tirarlo. Cómetelo como perro sobre él. Me encendía con eso y salía como desbocado. La paraba en el segundo round. Y él siempre y yo como que estábamos como conectados. Él, fíjate, él es dos o tres años más grande que yo y tiene un hermano y él, su hermano y yo somos súper compísimas, se llama Neto, hemos peleado cuatro veces él y yo porque somos del mismo peso y a pesar de ser su hermano, él me entrenaba para pelear con su hermano, imagínate cómo estaba, bien zafadito estamos, y él siempre supo cómo llegarle a mi mente. Estábamos como conectados y me decía, él me conocía, decía, ya lo tienes, ya sabes, vámonos con todo para adelante. Él sabía el aire que yo traía, cómo aguantaba y todo. Y en la segunda esa, antes de pasar a la final, la semifinal, nos lo llevamos también en el primer round. ¡Pam, pam, pam! Me acuerdo que le metí tres derechas. ¡Pum, pum, pum! Y de repente nomás vi los de la mesa que le hicieron así. Ya el referee lo agarró y la paró. Ya pasé a la final. Yo ya me sentía ganado, me sentía confiado. Yo creo que siempre ha sido un problema mío porque siempre me confío cuando no me debo de confiar. Lo malo, me confío. Lo bueno, no me pasa nada. Nomás no termino por desarrollar ese último escaloncito, ese último jalón. Por lo mismo de la confianza. O como que me siento como realizado ya. Nunca me había tocado ganar hasta ese torneo. Imagínate cómo me sentía. O sea, que no sabía lo que era el triunfo hasta esa copa. Y yo decía, vaya por la tercera. O sea, si ya gané dos, voy por la tercera fácil. Oh, pues no me toca pelear con un güey como de 35 años. Pues es que yo era juvenil mayor, categoría libre. Ya tenía el máximo de edad, era 38 años. Me toca pelear con un señor de 35 años, de Manzanillo. No, hombre. El güey salió a abrazarme, a de esos marrulleros, ¿no? Me traía abrazo y abrazo, no me dejaba pelear, me cansó. ¡Bum, bum, bum, bum! El güey me sacó sangre. Y en el amateur te hacen como una pausa para que te limpien la sangre y te cuentan como una advertencia, como un parón para cuidar pues a los deportistas. Es más, te cuidan más pues. Y yo dije, puta, ya me lo van a contar como un conteo. Y yo dije ahí, ¿sabes qué? Tengo que salir con todo. Tercer round salí desbocadísimo, pero yo creo que me hizo falta apretar desde el principio. Ahí fue donde dije, se me fue. Quedé en segundo lugar en el torneo de la Copa Akron. Y pues me sentí bien porque nunca había ganado. Y mal porque estuve tan cerca de ganarme el cinturón. Y pues me quedé a nada. Pues ahí ya me tocó ver a mi profe Rafa. Pero pues ya no me entrenaba él, mi profe de CODE. Me saludó súper de lujo y todo. Y digo, le pregunté, ¿cómo me vio, profe? No, ya mejoraste muchísimo, mijo, que no sé qué. Ya sabes, aquí estamos al pendiente y todo lo que se te ofrezca. Pues va. Y en eso viene la pandemia 2020. ¿Para qué te echo mentiras? La verdad me relajé de más en pandemia. Subí hasta 90 kilos, imagínate. Subí hasta 90 kilos. Seguí entrenando, pero era como... pues X, o sea, entrenaba en mi casa, tenía el costal, tenía la bicicleta, la caminadora y todo el rollo y pues nomás, pero pues no le das la misma importancia, comes mal y todo el día encerrado y ocioso, no hacías nada. Ahí yo creo que fue una parte también muy esencial. Yo conocí a mi novia en la pandemia, con la que estoy ahorita, en la actual, y cae ahí la casualidad de que yo empecé a dar clases ahí en Box Funcional. Yo a ella la conozco ahí porque di clases, pero llevando a mi otra novia. Llevaba a mi otra novia que tenía y a ella la conocí también ahí. Y cotorreando y así, ya cuando yo había terminado con mi novia y ella tenía novio, terminamos los dos con cada quien con su novio, la invito a correr una vez así por mensaje. Ya como que estaba empezando de que sí había clases y luego no había clases porque otra vez había brote de COVID cuando recién estaba empezando y dije, ay, pues ya vamos entrenando, que le invito pues a correr. Y ahí fue como que otra vez como que esa motivación que necesitaba como para volver a entrenar. Regresé a entrenar poco a poco con ella, me ayudó, ella iba a entrenar ya conmigo. Entramos otra vez así como que la escuela entre presencial y en línea y todo el rollo. Y yo ya no entrenaba para la escuela porque se acabó la universidad y el box en la escuela. Pero me dejaron la beca completa. Ya no necesitaba estar en box ahí. Y se empezó a nivelar todo ahí. Ya entrenaba ya los horarios otra vez. Me mandaban entrenamiento. Lo alternaba con la escuela y todo. Y pues me benefició la verdad que fuera en línea y presencial cuando eran exámenes y cosas así, o sea que me dejaba más tiempo para entrenar. Ahí
Le platiqué ahí a mi novia, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves para hacer una última pelea amateur y ya me hago profesional? Pues si te avientas, va, yo te apoyo en lo que tú me digas. Y le platiqué a mis papás, ¿cómo ven? No, pues va. ¿Estás seguro? Sí, sí estoy seguro. Tenía un amigo. Sigue siendo mi amigo y ya ahorita ya no somos tan cercanos. Teníamos un negocio que teníamos así, por X y razón ya no se hizo. Teníamos una agencia de representación de jugadores profesionales de fútbol y queríamos meter el box. Y yo me hice el primero de box para hacerme profesional con la agencia de deportes, pues, para promovernos. Y le dije, ¿cómo ves? ¿Le damos o qué? Yo te apoyo en lo que tú me digas. Empezó como platicando, tú y yo estamos platicando aquí, saco un 12 de cheves y estamos echando cheve así. Y le digo, ¿cómo ves? ¿Me apoyas? ¿Le damos? Simón, tú dime qué tenemos que hacer. No, pues vamos viendo, primero déjame hacer una última pelea amateur y ya sobre eso, cómo me siento, cómo me vean, pues. Ya vemos si es para mí o no es para mí, ¿verdad? También. Ahorita ya como que estaba agarrando más un poquito más de realismo, de que no es para cualquiera esto. Y dije, pues me comprometo, va. Y aparte me gusta. Ahí llegué ya al gimnasio y le platiqué a Rafa y me dice, va, pero quiero que te metas de tiempo completo conmigo y lo que yo te diga y vas a hacer. Entonces va. Empecé a entrenar cañoncísimo y me invitaron para unas sesiones de fotos de San Valentín y cosas así, de Navidad y fotografías de esas. Salí en boxers, para no hacértela tan. Salí en boxers. Ahí conocí fotógrafos, amigos míos y todo. Me dijeron, no, un día hay que hacerte una sesión y todo para lo del box y todo eso. Y le dije, pues va, ¿cómo ves para la sesión y todo? Simón, la hacemos ahí en el gimnasio. Y pues la sesión todavía era con cubrebocas. Y dije, no, pues ni pex. Y sí me dejaron salir unas fotos sin cubrebocas, pues todo por la higiene del gimnasio, porque todavía estábamos en tiempos de COVID. Y ya salieron las sesiones de fotos y todo el rollo. Y que me dice, le dije a Rafa, ¿cómo ves para una pelea, para que me busques una pelea amateur, una última para ya hacerme profesional o qué? Va, pues hay una, ahorita si no me equivoco, era en marzo, más o menos, marzo de 2020, sí, marzo de 2020. Vamos a hacerla. Se hizo ahí en Locos Gym, se llama el gimnasio. No, pues yo me preparé como si fuera a pelear contra el campeón del mundo. Te lo juro, yo creo que fue de las mejores preparaciones que había hecho de box. Todavía no le metía tanta la fuerza, era el entrenamiento convencional de box, de que lo típico, la carrera, sparring, fuerza abdominal, lagartijas, cuello, ¿qué más? Costales, hacía 10, 12 rounds de costal, o sea, como la vieja guardia, entrenaba antes así cañón. Y ya ahí me tocó, llegamos ahí a la pelea, desde ahí empezamos a tomarle seriedad nosotros con todo lo de, a mí siempre me decía Rafa, siempre tienes que ser serio con lo del peso hasta en el amateur. A ti que te valga madre si ellos no dan el peso, tú tienes que llegar seriecito, comprometido, porque esto es de respeto a tu rival y hacia ti. Y yo no entendía nada ahí en ese momento y ya como que fui agarrando la onda y me dice, sí, o sea, tú si das el peso es de que estás comprometido con tu entrenamiento, tú te ves bien, quedas bien ante la gente, quedas bien ante ti mismo y se nota tu disciplina en el gimnasio. Pues llego ahí al pesaje y dicen, no, pues ¿en qué peso traes para amarrar las peleas? Trae 72 kilos, peso mediano. Pues va. ¿Quién más está? No, pues, ahorita que hay ahí la casualidad que este compañero con el que hice mi última pelea amateur, entró ahorita hace un año ya aquí a CODE conmigo y es mi compañero también en CODE. Él es más chico que yo. Pues dicen, tal Chapu, se le decían Chapu ahí, no sé por qué. Se llama Brian. Chapu, también 72 kilos. No me salió un güey respondón. Hijo de su madre, nos subimos primer round. Pum, 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 pum. Combinaba. Pum. Yo me decía Rafa, porque me conocían, yo no soy tan rápido para combinar, yo tiro muy fuerte. Yo soy, aguanto, hago cintura, me quito, sostengo los golpes y de repente suelto tres golpes en bomba. Y me decía, aguanta, aguanta. Muévete, baila, muévete, pum, puntea, pam, 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 moviéndome en el juego de cuerdas y todo. Aguanta, aguanta, todavía no tires, no tires, pam, pam, me decía, aguanta, lo que se va a cansar, se va a cansar. Él sabía algo, yo nunca entendí cómo me conocía y cómo la experiencia, ¿verdad?, es que lo lleva a pelear. Y me dice, aguanta, aguanta, pam, 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 se acaba el primer round. Y me dice, ¿cómo te sientes? Digo, bien, pero ¿por qué no quieres que tire? Me dice, no, tú espérate, ahorita vas a ver. Va, me dio agua, no me cansé el primer round, me sostuvo, va, va, va. Suena la campana, vamos al segundo round. Me dice, ya empieza a soltar un poquito más. Y empecé a combinar. Uno, dos, gancho, pum, de tres golpes. Uno, dos, upper, pam. Empecé a combinar. Me dice, ciérrate bien cerradito, pum, 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 pum. Y me dice, las peleas amateur eran de tres rounds. Ya a mediados del segundo round me dice, mira, ya se está cansando. Ya se está cansando. Dice, empieza a soltar un poquito más las manos. Pum, pum, pum. Y empecé a jugar un poquito más. Ya me sentí un poquito más en libertad. Pero el güey seguía combinando. Pam, 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 combinando más rápido. Tenía las manos rapidísimas. El güey hasta hoy día tira rapidísimo y fuerte. Se acaba el segundo round. Tuvo parejón ese. Y me dice, ahorita ya en el tercer round, como perro, mijo. Te lo vas a comer. Oh, siempre te digo que tenía como un don para calentarme el cabrón. Me dijo, sobre de él, vamos a darle con todo. No quiero que te detengas como si fuera gobernadora. Le vas a dar con todo hasta que se te salga todo el aire. Pues va. No te miento, los 3 minutos del round lo traje como si fuera gobernadora. Pues él sabía algo que yo ni yo sabía dónde sacaba esa fuerza, ese poder para ¿cómo se dice? Para soltar tantos golpes. Me fui sobre él, la cabeza casi les la saco volando, casi hacen conteo. Y nomás escuché 10 segundos, pum, 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 la cabeza yo le hacía así al güey. No, 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 yo creo que no detuvieron la pelea nomás porque ya quedaba poquito tiempo. Si no lo hubieran parado, pararon la pelea y ni siquiera discutieron nada. Nomás dijeron, ganador, Marco Ávila. Ya me dieron mi diploma y todo de mi última pelea amateur. Salí y dije, eso es todo. Dije, me sentí como nunca me había sentido. O sea, esa nueva forma de pelear, esa nueva, ya un poquito más enfocado a lo profesional, ya no tan, tan explosivo, tan rápido como lo que es el olímpico. A mí siempre se me complicó por el juego de piernas. Y ya ahí se acabó todo esto del amateur en marzo. Y yo empecé a decirle, ¿sabes qué? Vamos a darle como profesionales, ¿o qué? Va. Yo te veo como que sí, y estás enfocado. Vamos a dar. Me di mi 2 semanitas de vacaciones y todo para regresar a entrenar y regresamos a entrenar. Abre una nueva promotora en Culiacán que se llama Estilo Mexicano Box. Son mis amigos. Ahí si nos ven, saludito también. Les de Estilo Mexicano Box, el güero y ¿cómo se llama? El güero Osvaldo y Lalo. Son de Los Ríos o del Río, no me acuerdo cómo se apellida. Y abren su nueva promotora y veo que hacen la primer, que iban a sacar la primer función. Y dije, pues estaría bien, ¿no? Ellos van a debutar y yo también quiero debutar. Estaría bien a ver qué se puede hacer. Y dije, vamos a contactarlos. Y le dije a mi amigo, se llama Omar. Saludo también a Omar. Sí. Le dije a Omar, ¿vamos dándole o qué? Pues va, vamos a buscarlos. 2 morros de 22 y 22 años. Así, en busca como de a ver qué canica se perdió, ¿no? Ahí, a ver qué onda. Sin verle el lado del negocio todavía. Y dijimos, va, vamos a darle. Nomás por el quitarnos el morbo de ver cómo funcionaba esto de ser boxeador y él como promoverme. Y ya los empezamos a contactar y todo. Pues, ¿cómo ves? Para esto, cuando vas empezando, tú pagas tu lugar la mayoría de las veces, a menos de que te elijan o algo así, pagas tu lugar en la cartelera.
O sea, le pagas a tu rival para que pelee contra ti, porque pues, necesitan feria, como son carteles, o sea, promotores nuevos, necesitan feria, ingreso para patrocinadores y todo. Y dijimos, ¿cómo ves? Venidos de Guadalajara y todo, para ir a pelear allá con ustedes, ¿qué necesitamos? No, pues el espacio te cuesta tanto, 4,500 o 4,000 pesos, y ya pues tú pagas tu hotel y tus comidas y todo, y te vienes a pelear, el pesaje está el día, el viernes, pero hay conferencia de prensa un día antes para los titulares y todo. ¿Cómo ves? Pues va. Y le dije a Omar, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿se se arma o no se arma? Me dice, Simón, yo lo pago. Yo te pago lo del rival y todo. Dije, oh, yo confío en ti. Te lo juro. Yo creo que personas así que hubieran echado ahí como ese punto de confianza, ¿cómo le dicen? Esa confianza que te puede dar una persona de decir, yo creo en ti, vamos a ver qué sale, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa irte a agarrar a putazos. Sí, la neta. Y ya me dijo, yo confío en ti, vamos a darle, yo te conozco. Mi hermano me dijo, ¿es neta si vas a pelear? Le dije, sí, güey, sí voy a pelear. Sí me sentía como que con la incertidumbre, te digo, eran nervios, pero como con miedillo. Y le llegué al gimnasio y le dije, pues así está el rollo, ¿cómo ven? Me voy a hacer profesional, ya tenemos tiro sábado 20 de noviembre en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ven? ¿Le damos o qué? Pues va, ¿quién va a ser el rival? Todavía no lo conocemos. Todavía no lo conocemos, pero ya estamos dentro. ¿Le vamos a dar o qué? Simón va. Para esto ahí empezaron a surgir problemas, porque ahí ya contraté Ahí contraté ya a un nutriólogo. Había un nutriólogo ahí en el gimnasio. El Frank, saludito también al Frank. Gabriel, que se hizo mi preparador físico y terapeuta. Y Rafa, como el head coach en ese momento, el encargado de la técnica, el sparring y todo el codman, o sea, ahí. Y ahí empezaron a surgir problemitas ya internos con las dueñas del gimnasio y Rafa y ¿cómo se dice? El nutriólogo y con el preparador físico, como que cuando no se ponen de acuerdo con uno, como que todos quieren llevar como la batuta y no se pusieron de acuerdo y salieron de pleito todos. Total, la preparación iba bien y todo, ya había dado el peso, sparring, había hecho buenísimo con buenos sparrings, me los había madreado, o sea, yo me sentía puta, como nunca me había preparado así, hacía pesas y todo, o sea, nunca me había preparado así. Le empecé con los baños de hielo y todo el rollo para desinflamar, o sea, una preparación bien hecha. Y faltando una semana, me lastimo yo el omóplato, sentía el hombro, el piquete en el hombro, era el supraespinoso. Yo ya estaba en la universidad y eran semana tras semana que le decía a mis compañeros, a mis dos compañeros, hey, cabrón, ayúdame a liberarme porque neta no me puedo mover, no puedo mover el hombro y al rato tiro sparring. Oh, me liberaban. No, güey, otra vez al siguiente, otra vez, güey. Y me lo bajaban el dolor, sí me lo bajaban. Pero yo creo que llegó un momento en el que también el nervio se irrita y te irrita la articulación y todo. Y llegó un momento en el que ya no podía, o sea, que nomás tenía que calentar para que se me quitara el dolor. Pero yo sabía que eso no estaba bien. Yo dije, no manches, ahorita ya lo más difícil, estoy a 15 días y ni modo que me lesione. Me dio terapia a Gabriel y todo, y me dice: ¿Sabes qué, güey? Es que se me hace que te están cargando mucho la mano con el entrenamiento de las pesas y el entrenamiento del box y el sparring. Está mal dosificado. Y a mí no me han entregado como la planeación y todo. O sea, como que se lo estaban sacando de la mente el entrenamiento y no me lo tenían bien planeado. Y yo sí decía: puta. Faltando 15 días, yo me sentía, estaba lastimado, pues ya no podía levantar el brazo. Y en ese momento, mi mamá le truena la rodilla, faltando 15 días le truena la rodilla, ¡pum! Que la tienen que operar porque la trae toda inflamada y todo el rollo. Y dije, no inventes. Nos vamos al hospital. No, que la tienen que operar miércoles, era miércoles, jueves, más o menos, un día de esos. No me acuerdo exactamente de la fecha, la operan de la rodilla. Y mi mamá en el hospital. Ya faltaba una semana y me dicen a mí en la semana fuerte de la preparación, ¿sabes qué, Marco? tienes que venir a hacer sparring todos los días. Yo dije, no mames, ¿cómo todos los días? O sea, me vas a fatigar, si sabes, ya no puedo levantar el brazo, ya lo que necesito es como baja de la carga. Y lo más difícil ya lo hicimos en toda la preparación, el sparring, ya sparré con todos, ya tengo rounds de sparring como para aguantar una pelea de 4 rounds, cuando empiezas es a 4 rounds. No, pero es que tienes que venir, si no, no estás listo. No mames. Ahí sentí impotencia, sentí coraje. Y me trajeron un lunes a... Un lunes fuimos a tirar allá hasta Miramar, allá con el profe Balta, allá mi gimnasio en Picudo. Fui a tirar, pum, tiré. El martes tiré aquí en el gimnasio con Uriel, un compilla también ahí, le mando un saludo. Y tiramos también. Súper bien lo tiré. Y le dije, ¿sabes qué, Rafael? Ya me duele el hombro, güey, por favor. Dame chance ya no tirar en la semana fuerte. Ya faltan 15 días. Faltaban ya 10 días más o menos. Esa era mitad de semana, ya miércoles. Ya, Rafa, ya no hay que tirar. Yo creo que ya estoy listo, ya viste. Y pum, estuvo a hacer sparring. Termino los rounds y todo. Le dije, ya, güey, con 2 rounds está bien. Y no quería. Tiré el último. Y llegó un momento en el que hasta lo bajé al güey, de que ya estaba yo enojado, o sea, de que me dolía muchísimo, y agarré y le tiré con todo. Dije, no, ya, güey, o sea, ya estoy enojado. Pum, 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 lo bajé a Luri. Dije, güey, ahí está tu pinche sparring, ya, güey, ya estuvo. Dije, ya estoy listo. Dije, ya no quiero tirar, güey, me duele el hombro. Ah, es que no estás listo, que no sé qué. Me cita todavía para tirar miércoles, jueves y viernes. El miércoles ya nada más voy a... Entreno en la mañana. Y te digo que operan a mi mamá. Y mi abuelita y mi mamá en el hospital y todo. Porque mi abuelita estaba cuidando a mi mamá. Y voy y le cuento, pues ya sabes, ¿no? Uno necesita a su mamá siempre. Como que la mamá sabe cómo llegarle al hijo. Y ya le dije, ma, así está el rollo, ¿sabes qué? Estoy lastimado. ¿Qué hago? Yo creo que me voy a inyectar unas de estas B12, de las de lo neurobión fuerte para desinflamar, que me inyecto lunes, miércoles y viernes, antes de la pelea, de la semana de la pelea. Pues empecé, me aplicaron el viernes, pero para esto, Rafa ya me dijo, ¿por qué no viniste al sparring? Que no sé qué. Dije, güey, es que ya no voy a tirar, güey. Le dije, ya estoy listo para pelear. Le dije, yo, sin hacer caso a mi entrenador, también yo, pues se podría decir que falté el respeto ahí, ¿no? Al entrenador, pero yo ya sabía que ya no debía de tirar. Mi terapeuta ya me había dicho que, y se supone que trabajaban de la mano, me habían dicho, ya no tires, ya no necesitas, te vas a lastimar. Ya traes carga de trabajo. Y dije, ya Gabo ya me dijo, ya te dijeron, hazle caso, ya nomás hay que entrenar para dar el peso. O sea, te estoy hablando de 9 días antes de lo usual para dar el peso. O sea, que no le veía ningún problema a cambiar un poquito, a no cerrar con todos los días de sparring, que es una cosa normal cerrar con 5 días de sparring. O sea, jamás en la vida. Y ya se enojaron y dijeron, no, pues tenemos que hablar con todos el viernes. Ese mismo viernes que estuve ahí con mi mamá en el hospital, que la acaban de operar. Y me dice en el grupo, de hecho creo que tengo todavía hasta los mensajes, no me he salido de ese grupo porque lo veo y a veces todavía me funciona como para saber por qué estoy en esto. Si sabes, como que ahorita voy con eso. Y tengo los mensajes ahí y decía la muchacha, dueña del gimnasio, dice, como veo que no se lo pueden tomar con seriedad, creo que no estás listo para pelear y no vas a pelear, faltando una semana. Dije, no. Se me pone la piel chinita, no sé. Dije, no mames. 2 meses de preparación, dije, no los voy a tirar a la basura. Y ya estoy listo. Estoy listo como de lugar. Y me dice, no, pues no estás listo. Y dije, ay, voy para allá. ¿Cuál es la junta? ¿Qué es la urgencia por hablar? ¿Qué quieres hablar? Llegué yo ahí a platicar, llegó Omar, llegó mi novia, porque iba mi novia conmigo, porque fuimos al hospital. Oye, ¿cómo está el rollo? No, pues, no estás listo, y como veo que no hay compromiso por parte de Frank y de Gabo, ellos estaban trabajando, también tenían sus chambas aparte, ¿sí sabes? O sea, no era yo, aparte, a mí no me cobraban nada, ¿sí sabes? O sea, eran por ser mis compas, ¿sí sabes? Por apoyarme. Y no, pues veo que no hay compromiso y no hacen caso. Y entonces no, yo vemos que no estás listo para pelear, entonces no vas a pelear. Toma. Y dije, ¿seguro es que es la última palabra? Sí, seguro, no vas a pelear. Ya tenía mi licencia. Ya sabes que sacas una licencia para que te den para pelear y te, ¿cómo se dice? Y para poder pelear en México, pues tu licencia de boxeador profesional, de que ya estás inscrito en todo, en el Box Rec y todo. Y dije, puta, ya tenía todo. Dije, ¿cómo de que no voy a pelear? Dije, en todo caso, nomás es de que yo llegué allá y allá tengo un profe conocido, el Panda. Él trae a Subriel Matías, trae varios campeones del mundo, a Manny Rodríguez, a Chacal, y es amigo mío. Yo dije, pues no cae de que llegue allá a Culiacán y él estaba allá porque iba a pelear uno de esos muchachos, en la Estelar, de hecho, Juan Luis Aldana. O Coestelar, Coestelar creo. Y dije, ay, no cae de que le pague yo el vendaje y que me vende él, o sea, pues lo de menos y que me suba él a pelear, ¿verdad? Y dije, listo, estoy, el que se sube a pelear soy yo, le dije a mi papá. Dijo, no hay problema que no me suba. Y dice, es que no me voy a sentir seguro si te vas así nada más. Me dijo mi papá. Mi mamá también me dijo, necesitas a alguien que esté en tu esquina. Y mi mamá me dice, vamos con el profe Rafa de CODE. ¿Cómo son las cosas? Regreso allá. Y le mando un mensaje al profe Rafa el viernes. Profe, en la noche, justo en la noche, a las 10 de la noche, ahí iban a hacer topes del próximo estatal para el Festival Olímpico. Y me dice el profe, no, sí, vente, mijo, el domingo acá platicamos, porque iban a hacer los topes el domingo. Le dije, ¿seguro, profe? Le dije, sí, es que ya tengo todo listo para hacer, o sea, para pelear profesional en Culiacán, ya tengo la licencia, tengo todo, ya nomás es para que me suba. No sé cómo ve. Sí, me dijo, ¿cómo? Vente el domingo y acá platicamos. Y llegué el domingo a los topes allá a CODE Paradero. Y digo, profe, pues así está el rollo, me dejaron abajo. Luego, luego, ¿no? Como vieja chismosa, me dejaron abajo. ¿Cómo estuvo? No, pues me pusieron a hacer sparring 5 días, y ya me sentí lesionado y dije, ¿sabes qué? Ya no estoy listo. Y dice, nomás porque te conozco, mijo, vamos a darle, pues, nomás vente a entrenar toda la semana aquí. Era una semana ya antes, previa a la pelea, la Fight Week que le llaman, para dar el peso y todo. Y le digo al profe, ¿qué necesita o qué le necesito dar para lo de la pelea? Y me dice, nada, mijo, nomás boleto de avión para mí y para mi acompañante y todo, y hotel y todo eso. Y dije, va, profe, eso está totalmente, y las comidas también, usted no se preocupe. Ahí estamos. Voy a entrenar todos los días. Mi profe me pidió unos videos de sparring y pues me grabaron varios videos de sparring y todo eso. Se los mandé y me dice, ya vi cuál es tu golpe fuerte. Me dice, es el upper de derecha. Y le dije, sí, es el upper de derecha. Se lo vamos a sacar bien. ¿Ya sabes con quién vas a pelear? Le dije al profe, pues un tal Camargo. Buscamos videos y todo. No lo conocían en su casa, yo creo, ¿verdad? Me metí a su Box Rec, tenía en ese tiempo dos pérdidas y un empate, algo así tenía en su Box Rec él. Y yo pues iba como debutante. Era un rival a modo facilón como para iniciar, pero pues en el profesionalismo es una cosa muy diferente al amateur, así que es como te vayas desempeñando tú. Ya llegamos allá a Culiacán. Y siempre cuidando el peso. No, pues que vete a la, ¿cómo se dice? A la. Ah, pero me adelanté un poquito. Ya en esa semana en CODE, di el peso fácil y todo, las manopleadas y todo. A mí nunca me ha gustado manoplear. Al profe le costó un huevo para que yo manopleara porque no soy bueno manopleando. Soy el más descoordinado y no me acuerdo tanto de las combinaciones. Soy de, te digo, de 1, 2, 3 golpes, ¿sabes? O sea, no soy de 14.800 golpes. Para nada. Y el profe como que se medio desesperó y ahí se dio cuenta que el upper era mi golpe chingón y en el video. Y para esto ya tenía varios amigos ahí en CODE con los que dejé de verme pues el año y medio que estuve fuera de CODE. Pero pues regresé y ya me dijeron, no, ¿cómo vas a ser profesional y todo? ¿Cuántas peleas amateurs? No, pues que 7. Y la risa, no, ya sabes, no mames, güey. Y dice, ¿y si te sientes listo? Y dije, no, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? No, no, no presume, pero uno se siente capaz. Ya llegué, nos fuimos a Culiacán y
Para esto, mi mamá, eso sí, jamás en la vida se me va a olvidar. Mi mamá se fue una semana de operarse de la rodilla porque se tronó completamente la rodilla. Se fue a Culiacán con nosotros. Ella llegó un día después de con mi hermano. Nos fuimos el profe, mi novia, un amigo y yo a Culiacán. Y ya estando allá, un día después llegó mi mamá. Ya llegamos al pesaje y todo. Yo jamás había vivido un pesaje profesional y ves a los peleadores que están ahí, varios conocidos que ya ves que cuando te metes al mundo del box empiezas como que a sonarlos y como que ya, medio conoces. Pues ahí vi al Chacal González que ahorita ya va a pelear ya es campeón del América Latina o algo así del OMB. Ves al profe, te digo, al Panda, ahí lo vi, lo conocí todo bien ya en persona porque nomás lo conocía por redes. Y me dijo, no, acá te voy a ver y todo para que luego te vengas a entrenar conmigo y todo. Dije, pues va. A los estelares, al Iván Destripador, ahí conocí también allá los de estilo mexicano y todo. Y pues súper buena onda, la verdad me arroparon bien ahí en Culiacán los muchachos. Fue el momento del pesaje y fue como... Ahí se abrió por primera vez así como el telón, ¿no? Que dicen, es tu momento, no te toca. Te subes a la báscula y todo y ya sabes, ¿no? Las poses poderosas, ¿no? De que te sientes acá como si Dios te tocara en ese momento con la luz. Y ya conocí a mi rival, lo vi de frente y siempre mi tío me mandó un mensaje. Me dice, mi hijo desde el primer momento me mandó una nota de voz, ahí la tengo en destacados. Desde el primer momento que lo veas a los ojos, cáusale miedo. Vete, aunque tengas miedo tú, vete lo más seguro que puedas. Aprieta la mandíbula y no lo dejes de ver a los ojos. Que vea que no le tienes miedo. A mí jamás se me va a olvidar eso porque eso hago con todos mis rivales, te lo juro. Hasta cuando estoy platicando con una persona, verla a los ojos. Jamás le bajo la mirada a nadie. Y ahí me dijo eso mi tío y desde ese momento le quise meter temor. No sé si se lo había metido, ¿verdad? Pero le quise meter temor. Me vería muy falso si te dijera que le metí temor. Y pues el rival estaba más chaparrito que yo, se veía gordillo, ¿no? Como un vaciadito, así como un bombito, así, como que quería dar guerra nomás. Y pues se llega el día de la pelea, ya en el hotel bajando, mi novia llevaba para grabar como para hacer videos de contenido de mis redes y todo eso. Y grabó un momento con mi mamá bonito que tú sabes que la bendición es lo más poderoso en el mundo cuando te la da tu mamá. Mi mamá verla en silla de ruedas acompañándome hasta yendo a pelear. Jamás se me va a olvidar y mi mamá me agarró y me dio la bendición y me dijo, hijo, que todo salga bien, te quiero mucho y la bendición de Dios para todo, hijo. Y me dio un beso y ahí yo nomás en mi cabeza dije... Puta, estoy listo ya. O sea, ya, pero no hay vuelta atrás. O sea, ya estoy aquí. Ni modo que qué. Le di un abrazo a mi papá. Le di un abrazo a mi amigo Omar. Le di un abrazo a mi hermano. Le di otro abrazo a un amigo australiano que estaba aquí. Se llama Mark. Lo abracé. Le di un beso a mi novia y todo. Y dije, ¿estamos listos? Vámonos. Y ya nos vamos al Juan, el Polideportivo Juan S. Millán, es el donde está la estatua de Chávez. Imagínate qué lugar tan bonito en mi debut del 20 de noviembre, donde está Chávez. Ya llego ahí y me dicen, eres la pelea número 3. Ya vimos la cartelera y todo, y vimos que decía peso supermediano a 8 rounds. Dije, cabrón. Dije, no, ¿cómo 8 rounds? Dije, no, se equivocaron, no te preocupes. Y yo traía en mi celular, hablando con mi gente, pues, y me mandaron mensaje, ¿cómo se dice? Frank, el fisioterapeuta, Gabriel y todo, me dijeron, ese fuego que traes adentro de ti, haz lo que esta noche explote. Eres un volcán acuático, eres un volcán, explota. Porque ellos me conocían y me dicen, explota. Todo ese fuego que traes dentro, explótalo. Y me mandó mensaje Rafa, me dijo, mijo, acábalo, no hay vuelta atrás. Imagínate, a pesar de que no me trajo a pelear, él quería traerme a pelear, yo sé, Pero como quedé mal con las dueñas del gimnasio, que no se dio, pues, por algo pasan las cosas. Y ahí viene un momento en la pelea, bueno, en el vestidor, que ya me empezaron a vendar y todo, y llega mi hermano y me dice, ¿qué canción quieres, verdad? Y yo siempre he sido un romántico con las canciones porque soy de la idea de que se sienten. Y yo toda la preparación, de hecho, si me preguntas, es de mis canciones favoritas, de Whitesnake, la de Here I Go Again, por lo que dice, que era mi momento y no se hacía, no se hacía, y ese era mi momento en ese día, ese momento, era cuando tenía que pasar. Y le dije a mi hermano, la de Here I Go Again de Whitesnake, pues, además de que si llega el momento, ya me vendan y todo, yo concentrado, ya me manoplearon, pa, pa, pa. Nunca me habían salido las manoplas tan bonitas, me manoplearon perrísimo. Y ya abrazo a mi papá, mi hermano, mi papá y mi amigo Omar se van en la esquina con el profe. Mi papá siempre quiso estar en mi esquina y desde que le dije que iba a ser boxeador, él dijo, yo voy a estar en tu esquina siempre. Y mi hermano también. Y pues ahí vamos ya en camino, empieza a sonar la canción. Puta, en ese momento cuando voy bajando de la escalera, le digo al profe, profe, siento las manos bien, bien entumidas. Dice, son los nervios, mijo. Y le dije, no, ¿cómo van a ser los nervios? Sentía las manos entumidísimas. Y me dice, son los nervios, mijo. Y me dice, ya vas, empezó a sonar la canción. Y hay unas escaleritas para bajar. Que me resbalo ahí, que doy un tropezón así. Y me dice, ya ves, tan nervioso, mijo. Me dice, concentrado, ya vas a entrar. Y ya empecé a entrar caminando. Y me acordé de las películas de Rocky, súper fan de Rocky. Y empecé y entré como así, tocándome la cara, moviendo los brazos. Y entré y me moví, pum, pum, y escuchando la canción y cantándola. La traía en la mente, la que estaba sonando. Here I go again. Ya entré y el presentador me marcó en la tarde y me dijo, ¿cómo quieres que te presente? Se llama Cristian. Dice, ¿cómo quieres que te presente? ¿Tienes apodo o algo? Y dije, no, yo soy nada más Marco Antonio Dávila. Y ya nombraron de Guadalajara, Jalisco, México, con 72 kilos y bailando, va a hacer bailar a su rival el Jarabe Tapatío. Empezó a decir así, Marco Antonio Dávila, no manches, en ese momento sentí la luz así, el ring gigante blanco y la luz así como te penetra, el calor y todo, dices, no inventes, estoy en este momento. Toca la campana, ¡tum! Salgo corriendo hacia mi rival y de repente, pues sin tirar todavía, ¡pum, pum! Empiezo a tirar, ¡pam! Y me dice, ¡muévete, muévete! ¡Pam, pam! Y empecé a tirar, ¡pum, pum! A llavear, ¡pam, pam! Y el rival como que me quiso faltar el respeto, como que se sintió como que confiado, como que me vio como con nervios, como con miedo. Y me avienta para atrás de un golpe, ¡pum! Estaba mojada la lona y me hago un paso para atrás y me resbalo. En ese momento, cuando me resbalo, veo que viene como toro porque creyó que me había tocado con un golpe o algo y meto la maña nomás así, el puro cuerpo y lo levanto con el cuerpo así. Se me dejó venir con todo y dije, no, 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 ¿qué creías? Ya el referee nos separó. Yo me empecé a hacer para atrás y el profe me empieza a gritar, ya vea, tú también, ya vea. Y se me deja venir en la cuerda y desde ahí aviento una, ¿cómo se dice? Una finta. Entro el jab así, pego una derecha y de hecho en el video del knockout se ve desde ahí ya viene tocado, la cabeza se le hace así y ya viene caminando así hacia mí y mi hermano nada más lo escuchó, tira jab, 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 tiro el jab y yo tenía toda la preparación, tengo un golpe que trabajé mil veces y fue el upper de derecha, pero lo meto con finta, aviento una finta aquí arriba así como si la fuera a tirar arriba y el rival se agacha. Yo entro de abajo para arriba con el upper completo. Siento cómo entro todo así el nudillo, la cabeza un poco así, pero así literal el cuello. Sentí la mandíbula cómo se clavó y él, ya le iba a pegar el cruzado y cuando le pego el cruzado, ya nomás fue como un empujón porque lo vi que ya estaba todo desconectado. Cae. Y el referee empieza a contar. Yo no me la creí y nada más se pegó un grito de ¡a huevo! Como Cristiano Ronaldo en vez de decir ¡sí! Así nada más me gritó ¡a huevo! Brincando. Y ya
el referee empieza a contar y me dice, vete a la esquina de allá. Empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
El entrenador del otro es sparring de Julio César Chávez, se llama Parra.
Empieza así, párate, párate.
Y que el rival dice, oh, ya no. Ya no. Ya no se paró. En ese momento sentí como dentro de mí se liberó todo ese fuego que traía dentro de mí, todo ese coraje, enojo, tristeza de que ¿por qué se me complicaba tanto el poder llegar a la pelea, el ser profesional? Se me cerraban muchas puertas. Yo quise pelear aquí en la función de Chávez, quise pelear en debutar desde antes, ¿sí sabes? Meses antes, desde junio, y no se hacía. Pero tú sabes cuando es tu momento, y por eso el significado de la canción de Here I Go Again, de que voy de nuevo, a mí traía todo eso acumulado, y cuando lo solté en ese golpe, que te lo juro, lo practiqué 1,000,000 de veces, tengo 1,000 fotos tirando ese golpe, lo practiqué como no tienes una idea, y que me haya salido como lo hice, así como de Xbox, haz de cuenta que dije, ay, va, es un golpe prefabricado, puta, dije, tú sabes cuando entrenaste bien y sabes que cuando estás listo, nadie ni nada te puede parar. Yo en ese momento dije, ahí fue. Y ya regresé a Guadalajara y nada, ya sabes, no dormí ese día de la euforia. Yo creo que tardé como 3 días en volver a dormir normal. Y me eché mi semana de vacaciones y regresé a entrenar. Y me da COVID y dejo de entrenar. Y haz de cuenta que ese momento lo viví pues normal, porque ya había pasado la temporada del COVID, pero te habían los casos de COVID y todo. Y pues me lo tomé medio mal porque iba empezando mi carrera boxística y dije, ay, ¿cómo esto, verdad? Ahorita empezando. Yo quería pelear luego empezando el año. Estoy diciendo que en noviembre peleé y dije, no inventes. Y todo enero, febrero, marzo no peleé nada. Y regresé como a mediados de marzo, como el 15 de marzo más o menos a entrenar, ya de que salí con fibrosis en los pulmones porque se me hizo el ¿cómo se dice? El bao y todo eso, se me pegó el hongo pues en los pulmones, me hicieron sacar las flemas, todo, no, un batallar. Llego a CODE y me dicen, ¿qué va a dar Marco? Y el cotorreo era de que decían que me tomaba vacaciones de campeón del mundo, como el Canelo, que peleaba 2 veces al año y iba empezando. Y digo, pues sí, la verdad, sí, si mi preparación fuera en el centro ceremonial, no tomé, todavía me la pensaba, pero pues como no, pues no. Y me dice el profe, pues ya, pues vamos dándole, ¿ok? Y dije, Simón. Y me subí a hacer sparring. Pasó una semana y me subí a hacer sparring. Ya sabes, ¿no? Me costaba hasta subir escaleras, me sentía muertísimo, cansadísimo, y empecé a agarrar, pum, pum, pum. De esa semana vienen de gimnasio a veces a CODE a tirar, y tiré como 3, 4 veces esa semana porque iba en la noche, ahí todavía entrenaba las pesas en Apex, y iba a la vieja guardia en la noche a un gimnasio de box, a tirar y a cotorrear, pues, con mi tío y con mi hermano a boxear. Y yo me subí a hacer sparring ahí con los boxeadores que tienen ahí. Y 3, 4 días tirando sparring en una misma semana y empecé a agarrar condición rapidísimo. Y me dice el profe, faltando 15 días. Me dijo, pues hay pelea para el 9 de abril. ¿Qué onda? ¿La agarramos? Y dije, pues va. Dije, pues, bueno, los culos no les hacen corridos. Pues vamos a darle. Y me sentía bien porque estaba tirando muchos rounds de sparring y tirando bien y fuerte. Dije, pues va. No, pues, ¿qué te digo? Llegué, me dicen, ¿qué peso quieres la pelea? Yo traía 81 kilos, faltando 15 días. Todavía era, quieras o no, era algo, pues, para mi peso, el normal camino en 78, 77 kilos, traía 82 kilos. No, hombre, pues, bajé, rapidito, le dije al Frank, oye, así ya está, 75 kilos, ¿cómo ves? Sí, vos, sí los damos, vámonos. Doy los 75, semana fuerte, cerré bien, no sentía ninguna lesión, ningún dolor, ni nada. Vamos a darle, papá. Llego al pesaje. Para esto mi rival me habían dicho, no, el rival
no vale madre. ¿Dónde me voy enterando que mi rival tenía tres box rec diferentes, tres récords diferentes? Y dices, no mames, ¿y que lo busco? Yo creo que en total tenía como 48 peleas, no te miento. Tiene como 36, 37 peleas más o menos, entre perdidas, ganadas, empates. Tenía callo el güey, ya había peleado bastante. Yo por la segunda apenas. Pues ya llegó el pesaje y dije, pues ni pedo, pues ya estoy aquí otra vez, vamos a darle. En el pesaje, no, pues me veo fuerte, me veo más fuerte que él, más grande y todo. Pero él, güey, un cholote así, tatuado, feo, feo, de a tiro, ¿verdad? Feo, feo. Mi mamá y mi hermano y mi papá dijeron, ay, güey, este cabrón se ve que sí responde. Pues ya llegamos a la pelea, al día siguiente. Ya me empezaron a vendar y todo, y ya me dice el profe, ¿sabes qué? Ya conocemos a tu rival. Si es este que mencionaste, ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo que debes de hacer, y en eso voltea y está Chepo Reynoso ahí y me dice, estaba viendo que estabas haciendo sombra, mijo, Chepo Reynoso, el exentrenador del Canelo. Y me empezó a dar unos tips ahí de cómo tirar el gancho y todo. Y su sobrino Johan, ahí lo conocí, es muy amigo mío ya el Johan. Y también me estaba diciendo cómo tirar el gancho y el upper, tirar los combinados, porque yo era nomás tiraba el gancho. Y me empezaron a decir, y como que mi profe no se lleva bien con Chepo, ¿verdad? Ahí como que me dijo, ¿qué te estaban diciendo? Y dije, no, estaba diciendo cómo tirar el gancho. Total, llegamos a la pelea. Para esto ahí ni me pusieron ni mi canción ni nada, me pusieron quiero mover el bote. Entré con una rola feísima, de cuenta que iba bien muerto. Yo dije, valió madre. Traía un chingo de porra porque venía toda mi gente aquí en Guadalajara. Llené toda la zona de ringside. Yo peleé de rojo con dorado, igual que en la primera pelea, el mismo traje. Ah, pero ahora sí, atascado de rojo con dorado todo. Ah, pues hace sentir toda mi gente gritando, Marco, Marco. Llegué ahí y el presentador, ya Marco Antonio Dávila con un récord de una pelea, un knockout y de Guadalajara, Jalisco, Marco Antonio Dávila, ¡pum! Pues se deja gritar todos. Y ya mi rival on over, ya el Arévalo, o sea, decían que era de Tijuana y luego que Tlaquepaque, ya no sabemos ni de dónde era. Llegamos ahí al momento en el que nos están diciendo, el profe me agarra de acá, siempre así como gallo de pelea, y me empieza a hacer el masajito ese, como dice que para hacernos enojar. Salgo y yo siempre soy antes de pelear, echo un brinco con como futbolista de las piernas al pecho para que toda la sangre bombee hacia arriba y salir con todo. Y dije, ahorita lo voy a acabar rapidísimo. No, hombre, cállate. El güey aguantaba golpes, no lo pude noquear. Primer round. No lo pude noquear. Segundo round estuve a punto de tumbarlo. Ahora ya me sentí así como medio cansado, empezaron a ver como que me andaba ponchando. Tercer round. El güey me pega un golpe en la nuca. A mediados del tercer round, que se lo regreso yo también. Oh, un golpazo así en la nuca. Tirándonos con todo. Pam, 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 pam. Me dejo ir con todo. Le saco el bucal. Oh, yo esperando a que pararan la pelea. No la para el refri, y lo estaba dejando vivir. Luego que se le desabrocharon las agujetas. Yo ya estaba sentía los pulmones y todo así. Y llego, se acaba el tercer round. Y le digo al profe, ¿sabe qué? No lo voy a noquear. Y me dice, ¿cómo que no? No, profe, no lo voy a noquear. Ya me cansé. Le digo, no, ya me cansé. Dije, no puedo respirar. Y me dice, entonces mi hijo gánala por puntos.
Y dije, ganarla por puntos, pues yo sé hacer eso, o sea, nomás movidito, tipo Mohamed Ali para atrás, pam, pam, moviéndome y para adelante y para atrás y moviéndome y bailando. No, que me dejo ir. Y el güey salió a quererme noquear ahora a mí, él salió a buscarme. Y cuando sentí esa presión sobre mí, yo dije, ¿cómo me voy a hacer para atrás? Se me va a ir la pelea, ¿verdad? Dije, no, vámonos. Yo creo que ahí me dio tanto sentimiento porque me acordé de la primer pelea amateur de cuando se me estaban cayendo los brazos de cansancio, que no me acordaba que jamás había sentido ese cansancio y lo volví a sentir. Dije, no, no inventes, ¿cómo se me va a ir la pelea? No quiero perder, ¿sí sabes? En mi segunda pelea no quiero perder. Me dejé ir con todo. Ya no tiraba ni golpes fuertes, te lo juro, ya no movía las manos así como maquinita, como de esos monos así, era nomás pum, pum, puro contacto y nomás la cabeza le hacía así, pum, pum, y no paraba la pelea el referee. Ya nomás escucho la raqueta de 10 segundos, que me dejó ir con todo. Se deja venir el güey, me tira un jab, me lo quito y pego la última derecha, pum, con todo así, nomás la cabeza le hace pum, y se va para atrás y me abraza el güey de que se acabó el round. Yo ahí, te lo juro que yo en esa pelea levanté los brazos, pero no porque me sentía ganado, porque dije, gracias Dios por dejarme terminar. Neta, te lo juro, sentí que me moría del cansancio, de lo frustrado que estaba de que no lo pude noquear, la poquita preparación que lo agarré como juego. Dije, última vez, ahí acabando la pelea le dije a mi papá, última vez que agarré una pelea así. Última vez que agarré una pelea así. Y terminé así exhausto. Esa pelea la sacó Televisa en la tele. Y de repente nombran la mejor pelea de la noche. Me gané bono de la mejor pelea de la noche y todo. La sacaron en Televisa a las 2 semanas de retransmitida de que fue un peleón y todo. Y te lo juro, dije, jamás en la vida vuelvo a agarrar una pelea así. Me bajé del ring chillando por ver la cara de todos mis padrinos, mis tíos, mi hermano, mis primos llorando de verme cómo me estaba dando pues un tiro con alguien y que no me daba paso atrás y verlos a ellos tan preocupados por mí que me gritaban y luego veo los videos de que tengo guardados por sus celulares y todo y ellos casi casi llorando, no manches, neta, no cambio eso por nada. Te lo juro que escuchar a tu gente cuando está ahí apoyándote y sabes que están ahí a pie de cañón contigo, tú te estarás dando el tiro, pero ellos la están sufriendo como no te imaginas. Y no poder hacer nada, imagínate. Y ya me bajé, llegamos al vestidor, me agarraron los reporteros y todo, me empezaron a entrevistar por todos lados. ¿Y cómo te sentiste? Y la verdad no quería saber nada de gente ni nada. Nomás les dije, no, todo muy bien, me siento muy bien. Y un abrazo para mi rival y todo. Y espero que les guste. Aquí vamos a estar. Y ahí Marco Dávila por el rato total. Ahí nos vimos. Me tomaron más fotos, me pidieron autógrafos y todo. Llegué al vestidor. Nomás me quité todo. Así me tiré al piso. Me sentía exhausto. Dije, ahorita en la noche ya para cenar y todo. Sentí a la mañana siguiente que me había arrollado un tren, te lo juro, un tren. Y dije, jamás en la vida lo vuelvo a hacer. Ya después de eso, ahí tomé un poquito más de seriedad, me tomé 2 semanas de descanso y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Métete aquí a Apex, para el acondicionamiento físico. Te va a ayudar, vas a agarrar aire y sobre todo vas a agarrar más fuerza. Yo de por sí ya pego fuerte, nomás me dice, más fuerza para tu tren inferior, moverte y todo. Y dije, pues va, entro a Apex y aquí conozco un mundo nuevo de tipo de entrenamiento. Yo estaba con el típico entrenamiento de la vieja guardia de cánsate con 20.000 kilómetros y haz tantos rounds de sparring y con eso ya estás listo para pelear. No, viejo. Aquí entrenar de forma efectiva, eficaz y sin fatigarte. Dije, de aquí soy. Conocí eso y encontré a muchos amigos que teníamos en común que éramos atletas de alto rendimiento de otras disciplinas. Y peleadores de otros y conoces como diferentes puntos de vista que no te puedo explicar lo que fue conocer a mis amigos de Apex, porque fue como encontrar a una familia nueva. O sea, a pesar de que tengo mis amigos de CODE, conocer a los de Apex fue como la familia nueva esa que te motiva, te inspira, no se dedicarán a lo mismo, no sabrán por lo que estás pasando, pero como son atletas igual que tú, tienen ese chip que tenemos todos los atletas, como tú tienes algo, te está pasando algo, hoy no estás bien, no sé cómo estábamos todos conectados, pero diario sabíamos qué estaba pasando con él. Y ahí me preparé para la tercera pelea, y junto alternado con CODE. Y te lo juro, me preparé. Puta, es la mejor preparación que he hecho. La mejor preparación que he hecho para mi tercera pelea. Yo ahí, pero ahí era mi regreso a Culiacán y ahora como coestelar. Ya en mi tercera pelea como coestelar. Y era un rival de la casa, pues, de ellos. Me tomaban a mí como que era el de la casa, pero pues yo sé que no. Aquí en cámara te lo digo, yo sé que no era de la casa. Yo, ellos llevaban a él, se llama Diego Paredes, mi rival ese. Ya lo conocía porque peleó también en la primera cartelera, igual que yo. Y yo sabía que pegaba duro y aguantaba golpes. Pero dije, pues aire yo voy a traer más que él. Dije, si no lo voy a noquear, voy a ganar por puntos. Y lo puedo hacer fácil porque no va ni a alcanzarme ni a tocarme. Y toda mi preparación fue más rapidez, más explosividad, no tanta fuerza, porque la fuerza ya la traía y fue como pam, 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 más rápido todo, movidito. Los sparrings era pam, pam, y salirme, pasos laterales y todo, no estar en el al tú por tú, porque yo conocía al rival y dije, no lo puedo hacer al tú por tú, sería lo peor que puedo hacer. Y pues me preparé perrísimo. Llegamos allá al pesaje y desde allá empezamos con cosas turbias. A esta le llamo la pelea de la apertura de mis ojos hacia el mundo del box. El por qué lo amo y lo detesto. ¿Por qué? Porque es el deporte más bonito que he conocido. Porque lo que viene siendo el box y el contacto cuerpo con cuerpo, atleta con atleta, al momento de estar peleando, es lo más chingón que puedes ver y lo más noble que puedes ver. Pero cuando se mete la gente de afuera, es lo que lo ensucia y lo que lo hace verse feo. Yo ahí llegué al pesaje. Mi rival no dio ni el peso. Dijimos, pues, güey, qué pedo, ¿verdad? O sea, tienes que dar el peso, me tienes que pagar el forfeit, que le llaman. Yo no sé qué trato hubo con mi promotor Omar. Desde ahí quedamos un poquito medio fracturados porque él no me mencionó muchas cosas que venían en el contrato que él firmó para poder yo pelear allá como coestelar, que eran como iban a salir en televisión la pelea y todo, o sea, transmitir toda la función. Al final no se transmitió la función, solo se transmitió por YouTube, por el canal de ellos. Y no me pagaron el forfeit, él se subió como con 74 kilos en la báscula, yo subí en 72, bajé hasta 500 gramos abajo porque peleé en 72-500. No me pagaron, dijimos, pues yo para qué peleo, no tengo necesidad de pelear. Dije, ya estoy aquí, me tomo las vacaciones, no manches, ni siquiera diste el peso y no me van a pagar.
Omar no se quería venir por acá porque como que él sabía que había hecho las cosas mal con ellos y no me avisó. Y llegamos a la pelea y todo estaba medio raro. Y ya en la pelea empezamos. Ahora mi profe Rafa no me acompañó porque mandó a su yerno, que también es nuestro entrenador, se llama Diego Ramos. También es entrenador muy chingón, venda bien chingón y todo. Y mandó a él y él se dio cuenta desde la báscula que nos querían transear y todo. Y ya llegamos ahí al gimnasio y todo, al polideportivo. Me empezaron a vendar y todo y pues ya sabes, toda la gente entrevistándome y todo pero yo sentía como que algo no estaba bien, pues desde el principio no me sentía ni cómodo yo. Estaba incómodo y me decía Diego nomás, tú súbete, ya es tu chamba. Tira la mano atrás cuando se agache el upper y ya vea, inicia siempre con llave y muévete, no te quedes. Pues dicho y hecho, subimos la pelea y todo, pues ya ahora veníamos más organizados, pues ya sabíamos cómo, ya era la tercera pelea más a gusto, venía gente de Culiacán ya a verme a mí, de que ya me conocían por las peleas anteriores, o sea, ya tenía más fans, se podrían decir, y llegamos ahí, y pues ya sabes, toda la mafia ahí de Sinaloa, pues estaban los Marquitos Toys y todos esos güeyes, y digo, pues yo no sé qué tenga que influir ahí. Te digo, siempre el box se ensucia por la gente que lo hace por fuera. El Rodolfo Chávez ahí también ensuciando el box y todo. O sea, ni siquiera marcar bien las peleas desde los estudios médicos medios turbios. Te digo, no sé. Desde antes se me hizo así como que sentí que algo ya estaba mal. Pero de todos modos, yo me subí a hacer mi chamba. No te miento, la pelea la hice perfecta. Es más, mi mamá me dijo, jamás te había visto pelear tan bonito como peleaste. Golpes bien organizados, combinaciones, quitándome golpes, moviéndome. Tres veces me golpeó así de poder. Tres veces nomás en toda la pelea de cuatro rounds. Y toda la pelea yo lo traía. ¡Pum, pum! De hecho, fotos que subieron ellos, salgo en todas golpeando. Él jamás me tiró un golpe. Las fotos que le tomaron, él era sentado en la esquina, imagínate. Acabé la pelea y les, ¿cómo se dice? Les dijeron ahí, ya habían dado el resultado sin siquiera nombrarlo. Le pasaron el resultado a mi profe. Y me dice mi profe, perdimos. Acabando la pelea, yo levanté los brazos, te lo juro. Yo me sentía ganado, ni un golpe ni nada. Él estaba inflamadillo y todo así. Yo ni un golpe traía. Y me dice el profe, perdimos. Llegando ya a la esquina para que me quitara los guantes, perdimos. Y dije, ¿cómo? ¿Estás bromeando, verdad? Perdimos. Y dije, ah, no te creo. Me volteé y fui acá con el referee. Yo ya con la gorra y levantando la mano. Y nombran, el ganador por decisión unánime. Y ya dije, unánime, o sea, gané. O sea, de calle me lo llevé. Diego, el legionario Paredes. No, me quedé así. Dije, no manches. Ahí haz de cuenta que se me rompió algo por dentro. Y no sé, o sea, es esa impotencia de cómo echan a la basura toda tu preparación, toda tu disciplina, todo tu. A mí se me rompió algo desde ese momento con el box. Ese compromiso de. Yo sé, a lo mejor me equivoco, pero no le tengo el mismo respeto al deporte como lo tenía. Y siento que a lo mejor. No, no le estoy tomando la misma importancia yo, por lo mismo de lo que me pasó. Debería de no ser así, pero como que ando dolidón, ando sentidón con el boxeo. Y me bajé del ring, mi profe estaba enojadísimo. ¿Qué pelea vieron? Y que no sé qué, o sea, todos me bajé del ring. Imagínate la gente diciéndome, te robaron, te robaron, te robaron. No me sacaba de la cabeza esa palabra, te robaron, te robaron. Y ya que mis papás se les arrimaron ahí en Culiacán, ahí en el estadio, le dicen, pues, ¿cómo ves? Si tu hijo no noqueaba, te iban a ganar. Tenía que noquear a fuerzas. Si no noqueaba, te ganaban. Así le dijeron a mis papás. Tenía que noquear a fuerzas para ganar. O sea que por puntos no me le iba a poder llevar. Y todo fue porque ya salimos de ahí y me dicen los promotores, ¿por qué Lomar no vino? Y dije, pues no sé, me dijo que tenía chamba. No, no debe haber querido venir el culo, así dijeron. Y dije, ¿cómo? Me dicen, sí, pues no quiso venir, nos quedó mal con el contrato, nos quedó mal con esto, nos quedó mal con esto otro. Nosotros ni sabíamos nada. Nada sabíamos. Y digo, ya ahí ahí comprendí más pues por qué me quitaron el triunfo, se podría decir. Digo, ya no le quito el mérito a mi contrincante, hizo su chamba, le dieron el triunfo, él le tocaba, yo creo, a mí no me tocaba. Y sí dije, puta madre. Me agüité muchísimo. Regresé aquí a Guadalajara. Pues arreglé mis cosas como que con él y todo. De que dije, ¿sabes qué? Te prefiero como amigo. Estás fuera de esto, carnal. Porque así no van las cosas. Me tienes que platicar todo lo que haces y lo que no haces. Porque me estás metiendo a mí en problemas y a mi familia también. Manches, allá en Culiacán y con problemas de dinero y todo, imagínate ahí, ni sin saber, te amarran allá, imagínate. Y ya, dije, ¿sabes qué? Así está el rollo, ahí lo dejamos. Y yo, lo que dije ya este año, terminé de pelear, terminé la escuela en enero, la universidad, y dije, voy a meter la especialidad. Y me empecé a dedicar a la, ¿cómo se dice? Lo que empezaba la especialidad y el box a la par. Y como que ahí fui viendo, ahí daba clases de box a mis alumnos y todo, porque daba clases de box. Y pues todo, llegué, imagínate llegar aquí a Guadalajara y todo, y que me dijeran, no, te robaron, coach, y esto y el otro. Y puta, yo traía en mi cabeza todo, como que me daba vueltas, ¿sabes? Como esa conciencia de, te robaron, te robaron. Me agüité muchísimo, estaba enojado. Estaba enojado con la vida porque dije, no mames, me robaron. Imagínate, tú no quieres perder en tu tercer pelea y menos con un güey así que ni siquiera se lo tomó en serio. Y tú haciendo tu chamba y siendo disciplinado dices, no manches. Y a veces así es la vida injusta. Pero aquí viene como lo bonito, lo que le vi como de enseñanza. Pasa esto, yo pierdo. Y muchos de mis amigos pierden, pero pierden de maneras feas. A unos los noquean, a otros les paran las peleas, a otros los someten, a otros los mandan a dormir, pero así feo, a otros no dan el doping o cosas así. Y ahí fue donde abrí los ojos y como que me dijo, ¿ya viste? Hay formas de perder. Yo creo que tú perdiste, ahí yo me dije a mí mismo, tú perdiste de una forma no tan fea. Hay formas de perder. Levántate, sí sabes, levántate. Tu pérdida, ¿cómo? ¿Qué le dices perder? Te robaron, o sea, obviamente se ve como perdida y perdida es perdida en donde sea. Pero yo le hallé él como, hay formas de perder y tú te sientes como estancado. Yo me sentía estancado con mi pérdida de me robaron, me robaron, me robaron. Y no me lo podía sacar de la mente. Y cuando vi todo eso, las formas de perder de todos, ahí comprendí y dije, manches, soy afortunado, ¿sí sabes? A mí no me mandaron a dormir, no me mandaron noqueado, no me sometieron, nada, ¿sí sabes? O sea, a mí nomás no me levantaron la mano, literal. Y dije, puta. Y ahí fue donde el box para mí perdió ahí un poquito de seriedad. Pero vi la manera en la cual no quedarme con las cosas, como soltar eso de ya te robaron, ya, ahí, suéltalo, vamos a lo que sigue. Yo quería, estaba aferrado a mandar carta para que me borraran la pelea y cosas así. Güey, eso nomás lo hacen con la gente que es poderosa en el mundo del box, y sabes, la marca no contestó algo, o sea, no se lo hacen a cualquier güey. Dije,
Sí, cierto. O sea, y luego me puse a ver, también Canelo perdió, peleó con el Dimitri Bivol y me tocó verlo perder, me tocó, o sea, vi perder a todos en ese momento y dije, puta, no soy el único, todos pierden. Dije, ¿por qué me lo tomo tan a pecho, tan en serio? Es un deporte. Y ahí te digo que mi enfoque cambió y me dediqué a todas esas debilidades que dejé atrás en mi pelea, que a lo mejor dije, fueron puntos claves para no sacar la mano en alto, no hacer tan notar tanto la diferencia en la pelea, a entrenarlos. Me puse a entrenarlos, a quedarme más parado. El boxeo es un deporte de apreciación. Si a ti te gusta cómo pelea ese güey, tú vas a decir, ese güey ganó. Pues si no se noquean. Tú vas a decir, ese güey ganó. ¿Por qué? Porque no le pegan, porque se está moviendo. A Mayweather nadie lo quería, no le gustaba cómo peleaba. Y eso que casi no pegaba a golpes, nomás se quitaba y no le pegaban. Y si dices, puta, ¿cómo es eso, verdad? Es deporte de apreciación, depende de los puntos, los jueces, tienen que ver muchas cosas, la casa, el dinero, el casino, o sea, siempre son mil cosas aparte del box, si es que no se noquean. Y ahí mi enfoque fue, ¿sabes qué? Voy a practicar todo esto que no me salió bien en la pelea, que yo sentí que me hizo falta. Más golpe al cuerpo, más quedarme paradito, pelear de tú a tú, aunque no me convenga, pero a lo largo pelear de tú a tú, dije, esto es lo que voy a entrenar ahorita. Y practicando. Y de repente ya ahí, no mencionándolo como comercial, pues ya en la especialidad, me decidí salir del gimnasio de box que trabajaba porque dije, ya es momento de trabajar en lo que estoy estudiando. Y compré todo mi equipo y todo. Y me puse a trabajar a domicilio, las terapias. Y me empezó a ir de lujo. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a animar a hacerlo consultorio. Y pues que compro todo para el consultorio. Y al hacer las dos cosas a la par, vi que ahorita los tiempos al final, como iba empezando, no me daban con el entrenamiento y todo. Y cayó una lesión aquí en mi columna, ¿cómo se dice? En el piramidal, no podía caminar, no podía ni manejar, ni nada, ni moverme. Y fue como me abrió los ojos eso de, ¿sabes qué, güey? Necesitas un descanso, un refresh. Esto último del año, refréscate. Date tu tiempo como para darle a tu carrera, acomodar tu consultorio y abre las puertas a ayudar a los mismos chavos que tú conoces. Darles ese voto de confianza que a ti te dieron para tú darles terapia, tú acompañarlos y todo. Y ahorita, gracias a Dios, tengo ya peleadores que ya usan mi sello y todo. Ahorita que llevo 2 meses con todo, en sus shorts y todo. Y digo, no está mal estar del otro lado también. Y más si lo puedo complementar, si llega un momento ahorita en este año que mi idea, mi tirada ahorita en este año que viene, es yo ya tener bien estructurado cómo trabajo mis horarios para poder acomodarlo con mis entrenamientos. Y ahora sí, como quien dice, por amor al arte, claro que no, me voy a pagar todo lo que me tenga que pagar y me voy a patrocinar todo lo que me tenga que patrocinar con mi marca y voy a pelear. Y mi idea es pelear ahorita en marzo y arrancar el año y hacer 3, 4 peleas este año que viene. O sea, como dé lugar, prepararme y sobre todo verlo. Ya no como el Marco niño que empezó a boxear, verlo ya como el Marco que ve el negocio. El Marco que ve el negocio, ese hombre ya maduro que siento yo que soy, es esa visión de poder ayudar a los muchachos que vienen en camino, seguir haciendo lo que me gusta, que es boxear, porque te digo que el boxeo no lo puedo dejar y no me deja a mí. Siento que le debo todavía como esa parte al boxeo que puedo ayudar a muchachos jóvenes que vienen. Y yo boxear, y ahora sí por gusto, por puro amor, no porque tenga que poner comida en la mesa, sino por amor a este deporte que me ha dado gloria como yo le llamo gloria, a lo mejor no es la gloria de ser un campeón del mundo, pero yo le llamo éxito a crecer como persona, a que me ayudó a ser valiente, me ayudó a tener esa disciplina, a forjar un hombre de verdad. Dice un dicho que tengo escrito ahí, que no está bien pelear, pero si debes pelear, pelea y jamás dar vuelta atrás a una pelea. O sea que siempre afrontar las cosas de pechito, y el boxeo me dio eso que conoces. Dicen que es un deporte muy solitario, pero la verdad conoces mucha gente y agradeces a cada una de las personas que pasaron por ti, porque los haces llamar familia, y les agradezco a todos por haberlos puesto en mi camino. Y pues esta es mi historia. Un gustazo.